La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos en esta escena virtual, en este martes, recordando que hay nuevamente una función de Aida de Giuseppe Verdi. Hay una cantidad de funciones sobre esta ópera característica de Giuseppe Verdi, de fama universal, pero que es como un retorno permanente. Ahora tenemos nuevamente la puesta en escena de Oswald de la década del 90, pero con la intervención creativa o diferenciación que pone sobre el escenario Aníbal Lápiz, que considera que hay algunos aspectos incluidos en algún sentido el vestuario, que pueden ser modificados y que forman parte de una manera de presentar esta ópera que en numerosas oportunidades hemos disfrutado. Además hay tres protagonistas, tres sopranos, hay tres mezzosopranos, hay una cantidad muy importante del personal artístico y técnico que está participando en esta empresa, que forma parte de un calendario que algunos tildan de conservador del teatro, yo diría tradicional, y que tiene que ver con vicisitudes, circunstancias, aspectos que podemos llegar a profundizar en algún momento. Bien, hoy nos vamos a acordar también de Irma Urteaga. Aquí tenemos nosotros a una artista argentina muy importante, compositora, pero antes, trataré de encontrar a dos artistas con quienes nos vamos a comunicar. Me estoy refiriendo a Guido de Kerig y a la escritora Cristina Piña. Me estaba refiriendo además que se estrenó ya esta versión de Aida, y nosotros tenemos aquí, con la colaboración técnica puesta en el aire de Ricardo Piñero, tenemos unos minutos de Daniela Barcellona en Amneris. Porque en este caso es una función del año 13, es una Amneris de antología para muchos, expresiva, dotada de esa fuerza vengativa que debe tener el personaje. Ha sido exitosa la presentación de esta mezzosoprano el día domingo en el Teatro Colón. Y vamos a escuchar inmediatamente estos minutos, estos 3 minutos y medio de un momento culminante, importante, donde se enfrenta a los sacerdotes del Imperio Egipcio, Amneris, la rival de Aída, pero está clamando por la vida y clamando además en su contradicción interna por su amor, por su enamorado, que es el protagonista. Así que nosotros vamos a buscar un contacto, una comunicación, mientras escuchamos este momento, este fragmento de una interpretación de Amneris por Daniela Barcellona, triunfadora ahora en el Teatro Colón. Estábamos escuchando este momento crucial, un momento dramático de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, y allí el enfrentamiento, esa circunstancia donde los sacerdotes condenan como traidor a Radamés, y el desgarro de la rival de Amneris, de Aída, me refiero a Amneris, en este caso interpretada por Daniela Barcellona, triunfadora ya el domingo en esta nueva versión de Aída en el Teatro Colón. Y en este momento estoy en contacto con Cristina Pinea. Hola Cristina, buenas tardes, bienvenida aquí a la escena virtual.
Muchísimas gracias Osvaldo, ¿cómo te va?
Bien, estaba en este momento con una manera de tener en cuenta acontecimientos del momento, de las circunstancias que estamos viviendo, y quiero aclarar que Cristina es poeta, crítica literaria, profesora universitaria y traductora, y que ha publicado además 13 libros de ensayo, volúmenes de poemas, y que ahora se apresta a presentar su primera novela. Hay algo interesante en esto. Yo conozco la apertura cultural, el interés musical de Cristina Piña, ¿no es así? ¿Por qué lo digo, Cristina?
Sí.
La novela tiene una referencia musical, ¿no? El título, al menos.
Sí.
Además de lo que yo conozco de tu personalidad. Esta novela que se va a presentar se llama Memoria en la menor.
Y además te darás cuenta que juega con la menor, la mayor, la menor.
Eso mismo, sí, sí.
Juega con los dos títulos.
Ajá. Bueno, nos vamos a referir ahora, porque sé que en la semana próxima se presenta esta novela.
Sí, se presenta el 19.
El 19. A propósito de todo esto, yo me estaba refiriendo a tu personalidad artística, y tengo en mis manos un libro, Otra de mí misma. Es un poemario, y aquí se viven circunstancias, se reviven, se resignifican circunstancias que provienen de un padecimiento especial. Yo estaba pensando en haciendo una semejanza, una relación en aquel acerto de el filósofo Teodoro Adorno, cuando decía: después de Auschwitz, después de ese campo de concentración, de esa tragedia, no es posible escribir poesía. La poesía. Ahora bien, esta es una interpretación. No sé qué pensarás vos al respecto, pero yo siempre consideré que se estaba refiriendo a ese momento límite, a una circunstancia de ahogo, a un patos especial donde no es posible crear nada, ante la destrucción, en el momento, en la circunstancia esa de un dolor inenarrable. Pero luego uno puede pensar también que esto no significa no escribir sobre lo que ha sucedido.
No, por supuesto.
Y estaba haciendo...
Yo creo que la afirmación de Adorno es un poco, es solamente para medir en lo inmediato, como vos decís. Pero no se puede decir que después de Auschwitz ya no se puede escribir más poesía, porque se ha seguido escribiendo y se han escrito cosas estupendas después de entonces. Como muchas veces hablando sobre eso y otras veces hablando sobre otras cosas, enfermedades, etcétera.
Exactamente. Yo que estaba relacionando esto con circunstancias vivenciadas, padecidas en el orden personal, que siempre se vinculan a lo social, naturalmente, pero estaba releyendo algunos versos de este poemario Otra de mí misma. Por ejemplo, este momento culminante de un poema clausura, donde te preguntas cuándo se quedó trunca, cuándo se sellaron los labios del dolor o del gozo inaudito, y una ausencia de lenguaje se extendió desde la mano a la palabra, cerrando los resquicios radiantes por donde pasa la voz. Ese cuándo, ¿no? Pero aquí se está planteando dos momentos claves que tienen que ver con el dolor y el gozo inaudito. Un momento que está relacionado con lo que conversamos recién. En ese momento no se escribe, ¿verdad? Se escribe después.
A posteriori, sí, por supuesto, porque en el momento del dolor o del gozo infinito, como digo ahí, o del gozo innumerable, no se puede escribir, siempre se puede escribir después, cuando eso ya pasa a la categoría de recuerdo.
Exactamente, sí, sí. Y en el caso de estas poesías, este poemario que estoy mencionando, implica, hasta el mismo título lo dice, una transformación sí. después de circunstancias límites.
Exactamente. Después de circunstancias límites, que en este caso fue una enfermedad, fue el COVID, ajá. que me agarró muy, muy, muy fuerte y estuve por morirme. Después de eso, uno ya no es sí misma, es otra de sí misma. Esa es la cuestión. Eso es lo que uno descubre una vez que ha pasado por una experiencia límite. Ese es el problema. Ajá. Uno ya no es quien era, es otra. De sí misma, por supuesto, pero es otra.
Sí, sí. Además de todo eso, bueno, en la poesía, en los versos, se trasunta un mundo interior. Aparece una referencia a, seguramente, algún cuento infantil, esa relación en uno de los poemas donde la imaginación vuela, una fantasía donde de repente hay algo onírico, pero aparece también seguramente una lectura infantil.
El cuento de hadas, sí, cuando digo por ahí, lobo estás.
Exactamente. O también cuando la mujer en llamas, roja como un capítulo del sol, se cubre de plumas color sangre para matarla mejor. Ese uh-huh. para matarla mejor después se repite y uno recuerda a Caperucita y el lobo.
Claro, para comerte mejor, para matarte mejor. Uh-huh. Sí, yo he jugado deliberadamente con el cuento infantil porque me parece importante y constitutivo de nuestro imaginario, ¿viste? Entonces, yo juego, y en otros poemarios también juego con eso, con el cuento de hadas.
Ajá. Sí, pero al mismo tiempo aparece una visión subyacente, una visión que tiene que ver con una cultura, con una formación, sí. porque ¿cómo se asimilan esos cuentos infantiles o con otras lecturas que tienen que ver con lo literario y lo filosófico? Porque hay una manera de ver el mundo, ¿no? Hay una concepción del mundo, cada uno más o menos tiene una aproximación. Sí. Te pregunto esto porque además, como autora de ensayos, hay una reflexión permanente en tu escritura.
Sí, porque la escritura de ensayos te pone en otro nivel. Porque acá hay una cosa importante. Yo cuando escribo poesía no me acuerdo de que soy una crítica, porque yo ahí escribo, no leo como una crítica después. Cuando después uno que es poeta lee su propia poesía, la lee desde el lugar del poeta y hay un montón de cosas que no ve. Por eso es tan importante las devoluciones que te hacen los lectores, porque ven un montón de cosas que uno no ve. Necesariamente no ve porque es el autor. ¿Viste? Claro. Y ahí desaparece totalmente la pulsión de crítica que tengo yo, por cierto, que desde lugares filosóficos o psicoanalíticos leo la poesía de los demás o la narrativa de los demás, pero en mi caso no es así.
Uh-huh. Claro, aparece de todos modos en ese poema donde yo mencionaba la referencia al cuento infantil, la imagen que aparece de Caperucita y el lobo, esa que corre por los corredores oscuros donde la van a matar. Y allí hay una huida desesperada, angustiosa. Yo estaba pensando en esto, si te preguntara por algún filósofo en tus lecturas que han reaparecido a lo largo del tiempo, ¿a quién mencionarías?
Yo mencionaría a Gilles Deleuze, que es un autor en el cual me he centrado mucho, lo he estudiado mucho, lo he leído mucho, y me resulta fascinante. Ajá. Yo lo nombraría básicamente a Deleuze.
Sí, sí. Y estamos entonces en una formación, una visión
que nos remite también, de algún modo, al existencialismo, yo diría, porque hay algo en esto donde aparece la angustia, pero a la angustia también se refiere un postestructuralista, ¿no? Como, sí, como Deleuze. Sí, sí, sí. Nada más que hay otra elaboración. De todos modos,
hay otra elaboración, hay otra forma de enfrentar la realidad, muy diferente. Ajá. Muy diferente.
Ajá. Así que, pensando en todo esto, estamos aquí en la escena virtual, se ha convertido un diálogo esta entrevista con Cristina Piña, recordando en este caso una presentación. Vamos a ampliar esto en algún momento, a mí me parece que sería interesante continuar nuestras conversaciones, porque se presenta ahora esta novela, ¿no? La novela que habíamos mencionado antes, Memoria en la menor, así se llamaba, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver, además, pensando en lo musical, tu frecuentación también al teatro, algo que aparece de algún modo en alguna imagen de la poesía. Sí. Y bueno, para conocerlo vamos a tener que acercarnos el próximo día 19 al centro de la...
Sí, el 19 a las, lo cuento ya, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí enfrente al San Martín. Ajá. En Corrientes 1543.
Sí, sí, sí. Y además, la presentación está a cargo de una escritora muy conocida.
De Jorge Torres Zabaleta y de María Rosa Lojo.
Ajá. Sí, sí.
De ellos dos.
Sí, sí, sí. Bueno, estaremos allí entonces.
Espero.
¿Cómo
te
no?
Espero.
Así es, así es. Porque estoy con mucha curiosidad por conocer tu primera novela.
Es mi primera novela, es cierto. Después de 14 libros de poemas, mi primera novela.
Sí, esto comenzó de manera inmediata, se transformó en una novela, o te ha llevado un tiempo especial, con intermitencias, o...
No, llevó tiempo. Ajá. Hace bastante que la inicié, después no la terminé, la dejé, después la terminé, pero ha llevado su largo tiempo de elaboración. Porque es claro, es la primera, y viste, uno ya está acostumbrado a trabajar con la poesía, y de pronto trabajar con la narrativa es otra cosa. Viste, claro. Entonces, por más que yo la escribí muy rápido, después a mí me lleva mucho tiempo porque le presto mucha atención a la corrección, viste, tanto en los libros de poemas como más todavía en la novela, porque... Viste, la prosa hay que trabajar. Es cierto, yo tengo experiencia con la prosa como traductora, indudablemente. Pero una cosa es traducir y otra cosa es escribir.
Así
es. Te imaginarás.
Así es. Pero hay una retroalimentación.
Por supuesto.
Claro, claro. Un enriquecimiento, inclusive del lenguaje. Y todas son experiencias que se pueden atesorar, que forman parte y son motivo de la creación, sobre todo por un poeta, en el caso de las múltiples inquietudes, los enfoques en la cultura que realiza Cristina Piña. Esto nos mueve entonces a seguir conversando en algún momento sobre este tema y sobre Alejandra Pizarnik, ya que has escrito un libro que ha tenido repercusión sobre esta poeta argentina.
Bueno, pero yo tengo tres libros antes, para decir, Alejandra es probablemente el autor en quien más me he centrado. Tengo escritos 4 libros sobre ella, claro, y editada, claro, y edición de otro más, vale decir, tengo en total entre ediciones, obra completa, estudios, la biografía, tengo 7 libros dedicados a ella, lo cual no es poco. Y el primer libro que se escribió sobre Alejandra lo escribí yo, en los años 70.
Claro. Bueno, es una buena manera de tener en cuenta este, que es un tema por sí mismo para desarrollar. Así que estamos con este contacto, con esta comunicación, Cristina Piña. Nos vemos el próximo día 19, el miércoles 19. Entonces estaremos en el Centro Cultural de la Cooperación, presentación de la novela Memorias en la Menor. Muchas gracias por esta participación aquí en esta tarde en la escena virtual.
Bueno, te agradezco a vos que me hayas invitado y que hayamos tenido una conversación tan agradable.
Bueno,
así que hasta el miércoles entonces.
Hasta el miércoles, Cristina Piña.
Un beso.
Un beso. Aquí continuamos con la escena virtual. Estamos en este momento con mensajes, con la colaboración de Ricardo Piñero. Y a propósito de todo esto, sí, sería interesante escuchar a Guido de Kerig, que se ha grabado un momento, una intervención en el Teatro Colón, Guido de Kerig, donde interpreta el rol de Werther, el rol de Werther de la ópera de Massenet. Werther, porque Werther era el personaje de Goethe, una novela epistolar. Sobre eso se basó el compositor francés y creó este personaje patético, del cual vamos a hablar inmediatamente si nos comunicamos con Guido. Pero vamos escuchando lo que ocurrió en el Teatro Colón. Tiene una presentación esto, y ocurre que en el piano, acompañando, está Irma Urteaga, y Noemí Souza acompaña a Guido de Kerig. Escuchemos.
Finalmente, dúo del acto tercero de la misma ópera Werther de Massenet, que cantarán Noemí Souza y Guido de Kerig, al piano Irma Urteaga.
Passer une heure, un instant, sans dire que je meurs plutôt que la revoir. Puis, lorsque vint le jour que vous aviez fixé pour le retour, je suis parti. Seuil de la porte, je résistais encore, je voulais fuir. Qu'importe d'ailleurs tout cela, me voici.
Escuchando estos compases, estos momentos de una tensión especial de un personaje con un patos realmente intenso como tiene el personaje Werther de Massenet, estamos en contacto con Guido de Kerig. Bienvenido a la escena virtual, Guido.
Buenas tardes, mi distinguido amigo. Sí. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Estamos escuchando esta intervención, en este caso, recordando el Teatro Colón, unas circunstancias vividas, un concierto y esta interpretación de un personaje emblemático, como suele decirse en estos tiempos, pero que siempre ha sido un desafío, sobre todo en el repertorio francés.
Así es. Bueno, un poco es mi repertorio casi preferido, podría decir. Será porque me resulta más fácil.
Bueno, es el idioma materno. Seguramente
no escucho muy bien, ¿eh?
Me estaba refiriendo que se trata del idioma materno.
Efectivamente, sí, por eso a eso me refería.
Eso mismo.
Es decir, un idioma que para mí es totalmente natural, ¿no es cierto? Aunque adoro el italiano. Vaya, a mí me encantan todos los idiomas, ¿no? No por nada. Me puedo expresar en cuatro, algunos muy mal, pero por lo menos... Ajá. Tenemos que hablar qué es hablar un idioma, ¿no es cierto? Es decir, si es académicamente diría que no hablo ninguno, pero si me pierdo en un pueblito en Alemania y bueno, voy a volver.
Bueno, pero estábamos ahora en el idioma francés, que tiene sus vericuetos. Uno a veces escucha a cantantes donde la dicción no es precisamente la más adecuada. Estamos acostumbrados a eso. En este caso, la elección de ese personaje forma parte de tu repertorio, también importante. Werther, además, tiene una característica. Yo hablaba antes de su patos, ¿no? su padecer. Es un personaje sufriente porque tiene un amor no correspondido, pero además se va perdiendo, desgraciadamente, en un abismo. Y yo creo que es uno de los grandes personajes de la ópera. Su interpretación no es igual a otros personajes del repertorio francés, Guido.
Yo me acuerdo hablando, perdón si te interrumpí.
No, pues.
Hablando con el maestro France, me decía sobre Werther, me decía, no es una ópera, es un inmenso dúo. Y no le faltaba razón, porque todas las intervenciones de los demás personajes son totalmente episódicos, ¿no es cierto? Esto es un inmenso dúo. Y es cierto, es un ser sufriente. Goethe, las desventuras del joven Werther, que escribió allá por el 1790, no me acuerdo bien, pero eso no tiene importancia. Es un amor no correspondido de Goethe, y muy inteligentemente mató al personaje y no se mató él, ¿no es cierto?
Aunque después que se publicó el libro hubo una ola de suicidios.
Sí, hubo, creo que hubo un estudio, pero ya no hace tanto, unos 40 o 50 años, ¿no?, sobre el síndrome de Werther.
El síndrome de Werther, claro. Yo por eso dije caer en un abismo, ¿no? Esa depresión de insistencia en una situación que no tiene salida. Y
ahora digo yo, esos suicidios así en el siglo pasado, porque ahora tenemos que hablar del siglo pasado, si hablamos de 1970 y algo, ¿no? No creo que fueran por los mismos motivos de esa época, porque Werther es posiblemente el inicio del romanticismo, y el romanticismo, si no se sufría por amor, no era amor, ¿no es cierto?
Claro, así es.
Musicalmente, Massenet, en todas sus óperas, tiene una característica que no quiero dejar de destacar. No se le puede agregar ni sacar nada. Porque, por ejemplo, que yo, este es en la Donne Mobile, el agudo final se lo han agregado, no es original. Si no lo haces, te matan, más o menos. Pero esa es una característica de Massenet, no se le puede agregar absolutamente nada.
Bueno, es decir, hay una perfección en ese aspecto, aunque nadie puede negar la perfección verdiana para encarar su trabajo.
Por supuesto,
¿no?
Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. No es una crítica a Papa Verdi, por favor.
No, como mencionaste, la donna inmóvil. Pero en el caso de Massenet tiene varios personajes que has encarado, ¿no?
Bueno, si vamos a una Manon, ¿no es cierto? Es decir, porque yo cuando hablo de Manon Lescaut, hablo, Manon para mí es la de Massenet. La maravillosa ópera de Puccini, de Manon Lescaut, no representa a esos adolescentes de 18 y 16 años respectivamente, porque por el tratamiento, digamos, orquestal, la dramaticidad de las voces, suena muy dramática. En cambio, lo otro es más rococó, es muy francés.
Sí, muy francés, claro, la Manon de Massenet. Y, claro, vos decís que este es prácticamente un dúo, la ópera, porque tiene el lucimiento de esos dos personajes extraordinarios, el tenor, sí, bueno, el tenor y la mezzo soprano.
El aria de Charlotte, Valais, Coulez mes larmes, claro, es realmente una de las grandes arias que tiene la mezzo soprano en el repertorio francés.
¿No? Y sí, fantástico.
Paradójicamente, Osvaldo, vos lo sabés perfectamente, la otra aria del repertorio francés es la de Dalila.
Ajá.
Y graciosamente, Massenet y Sanson se odiaban. Sabías eso, ¿no es cierto? Y un periodista, en una oportunidad, hablando con Massenet, le dice: perdón, maestro, pero usted, cuando se refiere a Sanson, habla siempre maravillas de él. Y no puede ignorar que Sanson habla pestes de usted. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Massenet? Dice: ninguno de los dos dice la verdad.
Claro.
Bueno, tenía esas cosas en su. Massenet en su. Cuando hicieron por primera vez en París, porque en realidad Manon creo que fue en Austria que se hizo el estreno la primera vez. Ajá. En París le pusieron la soprano. Y al final de la ópera, la soprano le preguntó al compositor, a Massenet, dice: ¿qué le pareció, maestro? Nunca escuché nada igual. ¡Ay, gracias, maestro! Pero no se lo decía por lo bien, sino por lo mal, ¿viste? Bueno, me estoy comiendo tu programa y la verdad, acá la palabra autorizada es la tuya.
No, y tu palabra es muy autorizada, estamos compartiendo este momento que concretamos juntos, ¿no te parece? Sí, es un placer escucharte. Y por otra parte, quería recordar, vos estabas muy bien desarrollando este tema en relación a los personajes, a Massenet, en esta grabación, que ahora vamos a escuchar seguidamente, en los próximos minutos, ¿qué te parece? Vamos a ver si la encaramos.
Sí, ¿cómo no?
Porque allí está en el piano Irma Urtiaga, que ha sido...
palabras mayores.
Ha sido recordada estos días. ¿Vos por qué decís palabras mayores?
Palabras mayores, porque yo, aparte de que era una gran música, excelente compositora, yo la conocí, éramos los dos muy jóvenes prácticamente, porque yo entré en el instituto, sabés, a los 20 años, y al año siguiente, es decir, ya a los 21 o 22, me pasé con el maestro Eugenio Valori y la pianista de Eugenio Valori, el maestro Eugenio Valori, que había sido concertista de piano en Varsovia y de los grandes, ser pianista acompañante en la cátedra del maestro Valori era porque sabías tocar el piano, ¿no? Te aseguro, porque cuando Valori tocaba el piano lo evitaba, más o menos.
Sí.
Y ella, claro, yo... cuando entré en el instituto no sabía nada de nada. En mi vida había visto una ópera, con eso te digo todo. Es decir, ¿por qué entré? Porque mi primer maestro me hizo estudiar cuatro arias de ópera de barítono y bueno, y entré cantando de barítono además.
Ajá.
Y Irma me ayudó muchísimo con sus conocimientos, con su paciencia, porque realmente es, y prácticamente en casi todos mis conciertos durante años me acompañó siempre Irma. Es decir, tengo conciertos a los 25 años. Eso sí que está en YouTube. Por lo menos un par de temas, creo que la canción del carretero y otra más de Huarte, creo, ¿no? Caballito Criollo. Y bueno, también hicimos Butterfly con Irma Arquiano. Un lujo, ¿viste? Tener Irma acompañando era un lujo. Además, un ser adorable. Adorable es poco, casi decirlo.
Uh-huh. Bueno, a propósito de todo esto, seguimos conversando. Yo te invito a que te quedes escuchando. Vamos ahora a escuchar esta grabación de ese concierto que había mencionado antes, donde haces esta interpretación de un momento muy importante, de ese encuentro, de ese reencuentro sufre.
Es la parte más conocida de Werther, ¿viste? Ese tercer acto, cuando ya explota, digamos, sus sentimientos, ¿no? Hacia ella.
Así es.
Ese premier baiser, ¿viste? Sí, ese primer beso, ¿viste? No. Claro. Porque ella, si bien se reprime, también está enamorada de él. Pero bueno, la época, la moral, bueno, tantas cosas de por medio, ¿no es cierto?
Sí, bueno, es una manera de ver el personaje. Yo pienso que también ella hace un juego por momentos que puede ser perverso, depende de cómo se mire, porque, no, ojo, ahí hay un juego, tal vez no porque sea consciente necesariamente, porque, y eso es lo rico de un personaje, ¿no? Lo rico de un personaje que da lugar a interpretaciones como...
Mira, yo tengo una opinión. En todos los tiempos, siempre hubo mujeres que nos llevaron de las narices a los hombres, a todos, más allá de las épocas que uno vive.
Uh-huh. Bueno, ese es un caso de la condición humana, una circunstancia de un personaje que no escapa a momentos de la vida de cualquier hijo de vecino. Pero de todos modos, sí, pero ahora bueno, vamos a escuchar esta interpretación. Estás acompañado por Noemí Souza.
Gran cantante.
Ajá. Y esto, bueno, todo surgió a partir del Instituto del Teatro Colón, creo.
Cuando nuestro conocimiento, pero Irma después también fue maestra interna.
Claro.
Trabajó mucho en el teatro. Y esto es del año 79, Radio Nacional. Era un ciclo de música de cámara argentina. Bueno, de cámara argentina, de intérpretes de cámara, ¿no? Intérpretes argentinos de cámara, una cosa así.
Bueno, vamos a escuchar, nos quedamos escuchando, muchas gracias por esta participación, y Guido de Kerig aquí en la escena virtual, muy amable, Guido.
No, al contrario, muchas gracias por llamar y darme esta oportunidad de charlar contigo, que siempre es un placer.
Un placer.
Thank you. Alicia, et pourtant, loin de vous, je n'ai pas laissé passer une heure, un instant, sans dire que je meurs plutôt que la revoir. Puis, lorsque vint le jour que vous aviez fixé pour le retour, je suis parti sur le seuil de la porte. Je résistais encore, je voulais fuir. Qu'importe d'ailleurs tout cela, me voici.
Réveiller au souffle du printemps. grand voyageur, se souvenant de ma gloire première, et ses yeux vainement chercheront ma splendeur, ils ne trouveront plus que neige et que misère. Hélas, pourquoi me réveiller?
Guido de Kerig interpretando Werther de Massenet en este dúo con Noemí Souza y en el piano Irma Urteaga, en este momento en que hemos recreado una instancia suprema en el repertorio lírico, ese momento sublime donde el personaje, el protagonista, tiene un sueño imposible y ha despertado y esto lo desgarra. Claro, es el sueño romántico, ese sueño que se eleva en contraposición al mundo de la realidad, o que es una evasión de algún modo. Esto que da para mucho, da para conversar, que forma parte también de la condición humana, pero que llevado a su límite tenemos el caso de personajes como Werther. Y sí, por eso yo me complazco en haber hoy conversado en esta audición, en la escena virtual, con Guido de Kerig y también con Cristina Piña, escritora. Por eso le digo que mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Hasta el próximo martes con la escena virtual.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.